Abraham recibió la circuncisión como señal. Pero ¿cuándo lo justificó Dios? Mucho antes. Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Abraham recibió primero esta declaración de ser justo ante Dios y tiempo después recibió la circuncisión como señal de ese pacto, de esa justicia que Dios le dio. ¿Por qué esto es importante? Porque la verdadera fe va acompañada de obediencia. Eso lo veíamos la semana pasada, amados hermanos. La verdadera fe va acompañada de obediencia. Los que seguimos con obediencia a nuestra vida de fe, tenemos a Abraham como ejemplo y evidenciamos que tenemos esa misma fe. Esto es importante para nuestras vidas en Cristo. Si eres un creyente y dices que tienes la fe, si has recibido la fe y que has sido justificado por el Señor, así como fue justificado Abraham, entonces como creyente vas a evidenciar esa vida de fe a través de la obediencia. ¿Por qué la verdadera fe va acompañada de obediencia? Por el testimonio que damos nosotros mismos como creyentes y que hacemos público ese testimonio. Amados hermanos, ese testimonio son frutos y evidencias de una fe viva. También decíamos en el mensaje anterior, por los resultados que benefician al creyente. Una verdadera fe manifiesta gratitud al Señor. Acuérdate, ¿dónde nos sacó Dios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos hijos de ira. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Una verdadera fe fortalece la seguridad del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Si tú dices que eres creyente y estás andando en desobediencia y no estás guardando su palabra, entonces ¿qué estás dando a entender? El apóstol Juan es muy directo en ese aspecto. El que no guarda su palabra no ha conocido a Dios. En esto, el Señor dijo claramente, en esto conocemos quiénes son sus discípulos. ¿Quiénes guardan la palabra? ¿Quiénes guardan los mandamientos? La verdadera fe edifica a los hermanos, porque de esa manera nos exhortamos juntos. Pues si tú eres mi hermano en la fe y no estás evidenciando obediencia, entonces yo como hermano en Cristo estoy llamado a exhortarte, a amonestarte, a ayudarte en el crecimiento cristiano. En ese sentido somos guardas de nuestros hermanos. La verdadera fe adorna la profesión del evangelio ante los hombres. Van a vernos y van a decir, esos son verdaderos hermanos. No son hermanos falsos que se andan peleando, andan en contenciones, andan en discusiones, no se ve, andan divididos. Todo esto, tomando el ejemplo de Abraham, amados hermanos, él fue justificado por la fe. Pero cuando recibió la circuncisión, ¿qué hizo? Respondió en obediencia. Y no solo él, circuncidó a toda su casa. Podemos ver claramente una fe viva, va acompañada de obras, obras que glorifican a Dios y que evidencian nuestra profesión de fe. Abraham fue contado como justo ante Dios porque creyó. ¿Qué es lo que creyó Abraham? ¿Cuál fue la promesa que creyó Abraham? Que su descendencia heredaría las naciones. Eso es lo que el Señor le da a él. Pero para eso Abraham tenía que tener un hijo. ¿A qué edad tuvo el hijo? A los 100 años. Y era muy avanzado de edad. ¿Sucedió esto? Claro que sí. ¿Y cómo sucedió? Cuando Abraham creyó, nosotros, su descendencia, también creímos por la fe a la misma promesa. Y tú me vas a decir, pastor, pero nosotros no somos descendientes de Abraham por la línea física. Claro que no somos, pero la Biblia nos dice que nosotros, cuando creemos en Cristo, somos también linaje, descendencia de Abraham. Hoy hablaremos sobre estos versos que van del 13 al 25, donde se muestra los herederos de la promesa basada en la fe, que es como he llamado a este mensaje. Los herederos de la promesa basada en la fe. Y nuestro bosquejo es el siguiente. Vamos a ver nosotros, de los versos 13 al 22, los herederos de la promesa en Abraham, y los versículos 23 al 25, los herederos de la promesa en Cristo. En el verso 13, dice claramente en Romanos 4, vamos a buscarlo por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hasta ahí nomás, porque vamos a examinar rápidamente todos los demás versos. Amados santos, una vez más, usted tiene que ver lo que la Biblia nos muestra a través de la vida de Abraham. Por eso nos presenta la vida de este patriarca. Recuerde que la carta de Pablo a los romanos era una iglesia que estaba formada por gentiles y por judíos. Era una iglesia que necesitaba doctrina. Había mucha separación entre judíos y gentiles en esa iglesia de Roma. El judío hacía énfasis en su raza y el gentil en la gracia que había recibido en Cristo, y esto ocasionaba más de algún problema en la iglesia de Roma. Por eso es que Pablo se está dirigiéndose a estos hermanos judíos, les hace esta referencia de Abraham. Acuérdense que estos pasajes que hemos leído han sido claves para muchos avivamientos a lo largo de la historia. Entender que Dios justificó a Abraham porque creyó y luego vino la señal de la circuncisión. Cuando Martín Lutero leyó eso, lo enseñó y por el Espíritu recibió esa claridad, eso cambió su vida. Cambió su vida y la de muchos reformadores también. Dice la Escritura hace una distinción muy clara de la descendencia de Abraham que heredó las naciones. En Romanos 9:7 dice, en Isaac te será llamada descendencia. Acuérdese que Abraham tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara. Y como leímos ahora en la lectura de Génesis, tuvo también otros hijos con sus concubinas después de Sara. La promesa de la que Dios le dio a Abraham se cumple ¿en quién? En Isaac. Una vez más, Romanos 9:7, en Isaac te será llamada descendencia. La promesa, ¿cuál es esa promesa? La promesa de que Abraham confió en Dios que tendría un hijo con Sara, su esposa, quien era estéril. Y aparte de eso, los dos ya eran entrados en edad, y muy entrados en edad, pues si digamos que Abraham tuvo a su hijo a los 100 años y Sara a los 90, póngase a pensar usted en eso. Y a través de ese hijo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, de esa descendencia por la cual sería heredero del mundo, heredero de las naciones. Y esto definitivamente no fue por la ley, es decir, por las obras. Cuando usted ve la palabra ley aquí, está refiriendo a las obras que puede haber hecho Abraham. Génesis 16:17 lo dice con claridad. Y la bendeciré, hablando de Sara, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara de 90 años ha de concebir? Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Pero Abraham creyó a esta promesa, no solo de que vendría un hijo, sino de que encima que eran ya mayores de edad, muy entrados de edad, viejitos ya, ese hijo iba a venir. Aparte de eso, Sara, infértil. Y encima de todo eso, en Isaac heredarás las naciones. Wow. Esa es la promesa. Y Abraham creyó a esa promesa. Cuando hablamos aquí de esta promesa y lo que dice la Escritura en Romanos 4:13, que leímos, que no fue por la ley, nos referimos a lo que Abraham recibió no pudo haber hecho por su propia cuenta, aunque sí sabemos que a Sara se le ocurrió hacer algo, y usted sabe, ¿no? La promesa no viene. Negrito, la promesa no viene. ¿Dónde está el hijo? Ah, no, no. ¿Sabes qué? Ha de ser de esta manera. Ahí tienes a mi sierva, Agar. Únete con ella. Y vino Ismael. Y Abraham, ni corto ni perezoso, aprovechó la invitación. Eso no fue como Dios lo dijo. Eso se le ocurrió a ellos, y digo ellos porque ahí siempre hay una enseñanza clave del varón, sobre el varón como hombre de hogar y como cabeza de familia. A la mujer se le pueden ocurrir muchas buenas cosas, pero el hombre tiene que ser bíblico para poder saber si lo que su esposa escoge es lo correcto. Pero para ser bíblico, tiene que ser instruido. Y para ser instruido, tiene que venir al discipulado y al seminario. Entonces, la Escritura menciona que la promesa vino en Isaac y no en Ismael. En Gálatas hay una referencia clarísima de eso. Ahí dice en el capítulo 4, versos 22 al 26, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Esto es una alegoría, una metáfora, pues estas dos mujeres, ¿cuáles mujeres? Sara y Agar, dice, representan o son los dos pactos. Hay una enseñanza aquí muy clara de lo que es el pacto, pero no vamos a tocar eso. El verso 25 dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, haciendo referencia a Sara. Es decir, Pablo en Gálatas usa estos dos ejemplos y dice claramente, el hijo de la libre, Sara. El hijo de la esclava, Agar. Ahí están los dos pactos. La gracia de Dios en el hijo, en la promesa de Isaac. Y está las obras. Amados hermanos, en Agar, ¿no? Y obviamente por la descendencia que tuvo en Ismael. Esto no fue porque Abraham y Sara lo determinaron así. Realmente fue sobrenatural de parte de Dios. Y es lo que la Escritura nos muestra y quedó registrado en Génesis. Y Pablo lo enseña a los romanos para educarnos a nosotros en muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Si la promesa de Abraham viniera de su propia iniciativa, entonces no tendría sentido confiar en lo que Dios decía. Así la promesa quedaría anulada. Y eso es lo que dicen los versos 14 en adelante, pues si los que son de la ley son los herederos, entonces la promesa es vana y anulada, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Este juego de palabras aquí donde vemos muchas veces la palabra ley, la palabra fe, la palabra promesa, lo que nos quiere decir, amados hermanos, es que si Abraham hubiera confiado por sus propias obras, ¿qué sentido tendría entonces la promesa de Dios? Quedaría anulada. Así la promesa era anulada. Porque la fe es asunto de creer, de confiar. Mientras que la ley referida aquí es un asunto de hacer. La Escritura pone en claro que fue dada a Abraham mediante la promesa incondicional su justicia por la fe. Usted ve claramente eso. Usted me dice, pastor, yo lo veo clarito. Bueno, ahora está de saber si en su vida usted realmente se está moviendo confiando en Dios. Oiga, yo le puedo decir que aquí muchos de ustedes todavía luchan y quieren hacer las cosas confiando en ustedes mismos. Pero es un proceso, debo reconocer también que la vida cristiana es un proceso de santificación. Llegará un momento en que usted aprenda a confiar en la palabra de Dios. Esto de hacer es una referencia que nos muestra la Escritura por las obras de la ley. Pero es interesante que dice ahí que la ley produce ira. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley trae siempre castigo para los que tratan de obedecerla. Si usted quiere vivir, pastor, de aquí en adelante voy a cumplir perfectamente los mandamientos de la, todos los mandamientos que el Señor me da. Los del decálogo, si tú dices que vas a cumplirlos perfectamente, vas a tener muchos enojos, sinsabores. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. Por eso aquí dice, Pablo dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La única forma de violar una ley sería que no existiera ninguna ley para violar. Ahí estuviéramos tranquilos. Pero si hay una ley, Dios establece leyes. Un grupo de esas leyes somos las que conocemos como las del decálogo. Aún si uno de ustedes decidiera vivir de esa manera, va a tener en su vida mucho pesar, porque no podrá agradar a Dios haciendo o cumpliendo perfectamente sus mandamientos. Recuerde que los mandamientos de la ley de Dios demandan perfección absoluta, 100%, no 99.9, sino 100%. Y eso es para nosotros imposible. Regresando acá a lo que pasaba con Abraham, dice Pablo entonces, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces, es claro, dice, es por la fe, para que sea por gracia. ¿Por qué esto es importante para Dios y para la descendencia? Que está hablando aquí con respecto a lo que sucede con Abraham. Mire, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Amados hermanos, la seguridad más grande para Abraham y para toda su descendencia y como ejemplo de fe para nosotros hoy fue confiar en la gracia sobrenatural de Dios. Una vez más, de que le podía dar un hijo en su vejez, a pesar de que Sara no podía tener hijos, de lo avanzado en su edad. Esta confianza es un firme cimiento para la descendencia de Abraham. Hablando de nosotros hoy, ¿podemos pensar así? ¿Puedes confiar en esta mañana, tú que me escuchas, así como Abraham confió y poner un firme cimiento para nuestra vida en el Señor? Déjame decirte algo, y saliéndome un poquito del esquema que tengo aquí. Amados hermanos, no solo pensemos en nosotros. ¿A qué me refiero? A veces ya somos, algunos somos cabezas de hogar. Otros todavía no son don todavía, ¿no? Todavía son solteros. Pero en algún momento se dan responsabilidad. Y dice aquí la Escritura que lo que Abraham, cuando Abraham confió por la fe, confió en la gracia sobrenatural de Dios, parafraseando la palabra, a fin de que la promesa que había recibido sea un firme cimiento para toda su descendencia. Regreso acá a nosotros. Muchos de nosotros tenemos hijos. Parece que a veces no te has dado cuenta cómo tus hijos comienzan a caminar fuera de la voluntad del Señor y tú no te das cuenta. No te das cuenta, amado santo. Parece que la cuestión es contigo. Si ya eres padre de familia y tienes una esposa y tienes hijos, oye, todavía no los sueltes. Y son pequeños con mayor razón. Estás pensando en la promesa de Abraham y cómo tú has confiado en Dios. Pero eso tiene que verse también en la forma como procuras para tu descendencia también las mismas bendiciones. Si tú me dices, pastor, yo estoy en la iglesia, es más, yo pertenezco a la membresía formalmente, pero yo veo que tus hijos están caminando mal, algo está fallando ahí. Está fallando algo. En algún momento, por el descuido y la negligencia, tendrás que ver a tus hijos que un día profesaron la fe en Cristo separarse del Señor. ¿Te contentarás con que tu hijo haya sido instruido en una buena universidad, que gane buena plata y que tenga un buen negocio? ¿Eso solamente es lo que te contenta a ti o va más allá en cuanto a lo espiritual? ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que estudie bien? ¿Que tenga un título? ¿Que gane bien? Y si eres creyente, solo te preocupa eso. Yo te estoy diciendo, amado hermano, eres negligente. Porque no te estás preocupando. ¿Por qué? Porque tus hijos teman a Jehová. Y es un mandamiento para los santos. Todos los santos de todos los tiempos. Podemos ir a Deuteronomio 6 y ahí está clarito. Estas cosas se las enseñarás a tus hijos estando en casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas de camino. Enséñalas a tus hijos. Si no, con dolor vas a ver cómo se apartan de la fe. Ahora, si te tranquiliza el plato de lentejas que ellos te dan, eso es otra cosa. Oh, que pastor, si gana bien. Ah, sí, pero está apartado de Dios, no quiere saber nada de Dios. ¿Eso te tranquiliza? El día que los tuviste, si los tienes ahora, procura. Así como Abraham podía descansar en eso. Confió en esa promesa, y esa promesa era un firme cimiento para toda su descendencia. En el verso 18 al 22 del capítulo 4 de Romanos, vamos a ver esos detalles de la fe de Abraham. Es interesante esto. La escritura es muy explícita para detallar la confianza de Abraham como padre de muchas naciones o gentes. Amados hermanos, dice ahí, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso también para hacer lo que le había prometido, por lo cual también su fe, una vez más, le fue contado por justicia. Entonces, la escritura es muy explícita para detallar esta confianza de Abraham como padre de muchas naciones, de muchas gentes. De esta manera, la promesa de la vida es firme para su descendencia. Y esto no solamente hablaba de los judíos, a los que la ley fue dada, sino también a los gentiles que confiaban en el Señor de la misma manera que Abraham. Así Abraham es padre de todos, es decir, tanto de judíos como gentiles creyentes. Ponte a pensar en esto. Abraham en la Biblia lo habla Génesis. Desde Génesis 12 comienza a hablar de Abraham. A partir de Ismael, ¿cuál fue su descendencia? ¿Ah? Acuérdate que cuando ya la Biblia llega a Moisés, ya tenemos ya una nación, una descendencia. Y la promesa que recibió Abraham se aplicaba ¿a quién también? A su descendencia. ¿De quién está hablando entonces si tocamos ese tiempo? Está hablando de los judíos. Está hablando de los judíos, de la nación judía como tal. De esa forma, dice la escritura aquí que así Abraham es padre de todos. Y gentiles también, había gentiles, pastor, ahí. Amados hermanos, sabemos que cuando hablamos de la nación judía, no incluía a los gentiles. Y esto estábamos hablando en la mañana en la prueba del examen. Es interesante este punto. Cuando hablamos de la nación judía como tal, esto no incluía la gentilidad. Sí que hubo por ahí ocasionalmente algunos gentiles admitidos como Raab, como Ruth, pero el pueblo de Dios del antiguo pacto no fue comisionado para incluir a la gentilidad. Pero aún así, Raab, la ramera, o Ruth, no fueron dos mujeres tan espléndidas, tan maravillosamente mencionadas por su fe. ¿Se recuerda usted a Ruth? Cuando ya la suegra le dice, ¿sabes qué, Ruth? Ya no tengo más hijos que darte, así que váyase de regreso nomás, hija. No me iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No me apartaré de ti. Qué linda nuera, ¿no? Y qué linda suegra también. No me apartaré de ti. Y ahí usted ve cómo ella entra a la nación judía acompañando a su suegra y sustentándola. Usted sabe que una mujer que había perdido ya los, a su marido y a sus hijos, quedaba prácticamente al abandono. Mira esa fe, gentil, y admitida a la nación de Israel. Tanto así que usted sabe que pertenecen o están ¿en dónde? En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué precioso eso! Pero Abraham daría estas bendiciones a su descendencia, que incluía el pueblo judío, pero también algunos gentiles. Abraham dice ahí, el verso 18, creyó en esperanza contra esperanza, dice, conforme Dios ya se lo había dicho, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Tanto así que usted sabe que le cambió el nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? Abraham. Y de luego dice, ahora serás padre de naciones, Abraham. Y tú serás madre de multitudes. Ya no serás Sarai, ahora serás Sara. Si se da cuenta cómo Dios llama a las cosas que no son como que ya fuesen, esa es la manera en que Dios obra. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Oiga, realmente había que vivir en los zapatos de Abraham para poder entender eso. Y después, no se diga, cuando el Señor ya tiene la bendición de su hijo, ¿qué le dice después más adelante? A ver, Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Cualquiera hubiera dicho, Señor, esta es tu promesa, no lo puedo hacer. Porque si lo hago, ¿cómo se cumpliría tu promesa? A veces somos muy teólogos y queremos discutir con Dios. Pero vemos aún ahí la obediencia de Abraham. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar incluso de la muerte a alguien. Por eso la Biblia habla de que Abraham era amigo de Dios. Ahora, sí, desde el punto de vista lógico, humano, racional, todas estas promesas eran imposibles. Amados hermanos, y esto le voy a decir algo, cuidado con usted vaya a aplicarlo mal y decir, pastor, vamos entonces a declarar imposibles de aquí en adelante. Un ratito, cuidado, porque a veces se toma eso, ¿no? Yo quiero este automóvil del año. Ya mira el viejito de hace 8 años y dice, no, ya no, sí. Imposible. Cuidado, no estamos diciendo eso, lo doy como una salvedad, ¿no? Abraham tenía la voz de Dios. Abraham debía obrar conforme Dios se lo había anunciado. ¿Sí ve la diferencia ahí? ¿Sí ve la diferencia? Ahora, pastor, entonces ahora voy a escuchar la voz de Dios para que me diga lo que tengo que hacer. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Una vez más, instrucción de la palabra del Señor. Varón de Dios, instrucción de la palabra del Señor. Ahora entiendes por qué no puedes apartarte de la instrucción de Dios. Porque ya Dios nos ha dicho todo lo que tenemos que saber para nuestra vida piadosa en esta tierra. Solo que tienes que buscarla. En la mañana decía que a veces somos muy pentecostales nosotros, ¿no? Con respeto de mis hermanos pentecostales, por favor, pero a veces es que tengo que sentir. No siento. Mira, hermano, esto dice la Escritura. Pastor, es que no siento. Un ratito. Lo dice la Escritura, no te lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué tienes que sentir? Tienes que obedecer. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham no sintió. No siento todavía que mi esposa vaya a tener un hijo. No, tenía que creer y confiar en lo que Dios ya le había dicho. ¿Está claro eso, mis amados hermanos? Cuidado con ir a declarar cosas que Dios no te haya dicho. Y si quieres saber lo que Dios te ha dicho, tienes que leer la Escritura. Tienes que leer la palabra del Señor para saber lo que Él ya te ha dicho. Si no lo ha dicho ahí en su palabra, entonces ahí sí estarás buscando que te dé esa revelación nueva y fresca para saber si tengo o no que hacer esto o tal cosa. En ese aspecto, por eso digo que a veces tenemos ese espíritu todavía un poquito pentecostal, cuando realmente ya las palabras nos han manifestado muchas cosas. Por eso entiende la instrucción una vez más, la instrucción. No desprecies la instrucción. Qué interesante los detalles de la fe de Abraham que da el verso 18 al 22. Dice ahí, este creer en esperanza contra esperanza implicó o es conforme lo que Dios ya había dicho. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo viejo y muerto. Por eso le digo, es que si, oiga, si me llegara a pasar algo, imagínense, a veces cuando aplicamos no aplicamos correctamente la palabra. Imagínense que su pastor tenga 100 años. Oh, si Abraham pudo, yo también puedo. Yo estoy ahí haciendo un error de interpretación bíblica y una mala aplicación. No, pastor, ahí está. Oye, hermano, ¿eso fue para quién? Para Abraham, en los propósitos de Dios. Ya tú tienes que acostumbrarte a estar allá en el asilo y seguir cortando margaritas o seguir haciendo algo, pero ya no estar pensando en esas cosas. Ahora, volviendo al ejemplo de Abraham, él no se debilitó en su fe al ver su cuerpo viejo y muerto. 100 años. Por eso es que se rió en algún momento cuando Dios le dijo, ¿por qué te ríes? Tal vez humanamente llegó a dudar, ¿no? Pero confió. No se debilitó en su fe al considerar también, no solamente el viejo, sino que también la veterana era estéril. Y tengo que decirle de esta manera para que usted pueda entender con palabras muy claras. No. Veía a la viejita y dice, tal vez acá me puedo convertir en Superman, pero ¿y la viejita? ¿Qué hacemos con la veterana? No se debilitó en su fe al considerar la esterilidad de Sara. No se debilitó en su fe cuando la duda pone en riesgo para confiar en lo que Dios había declarado en su palabra. Porque dice ahí, tampoco dudó por incredulidad. Es que hoy hay mucho mal entre los evangélicos, hermanos en la fe, es por la incredulidad. La incredulidad que manifestamos muchas veces en nuestra vida en Cristo. Usted me podrá decir, pastor, yo creo, acuérdese que el creer es obedecer. En esta iglesia local, nosotros vamos a demandar siempre la obediencia de los hermanos, siempre. Aquel que por ahí a veces no toma en cuenta las cosas de Dios, está siendo un desobediente y está demostrando incredulidad. Porque si él creyera y confiara en Dios, mostrara obediencia. Si se da cuenta, no podemos separar las palabras nosotros o el hecho de que si confiamos en Cristo es porque estamos creyendo en Cristo y mostramos obediencia a sus mandamientos, como el Señor mismo lo dijo. En esto creerán todos que son mis discípulos, en que guardan mi palabra. Entonces, no se debilitó en su fe cuando la duda pone en riesgo para confiar en lo que Dios había declarado en su palabra, le declaró a él. No se debilitó en la fe y obedeció. Mire la aplicación, amados hermanos, que el Padre de la Fe nos está mostrando, la Escritura nos está mostrando con respecto al ejemplo de Abraham. Dice que no se debilitó, dice, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo obedeció? Fortaleciéndose en él. Dicho de otra forma, ¿cómo se fortaleció? Obedeciendo a Dios. ¿Qué hizo? Dice aquí la Escritura, se fortaleció dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si se da cuenta, ¿qué hizo para fortalecerse en la fe? Gloria a Dios. Y plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha dicho. Así su fe fortalecida fue contada como por justicia, porque es una fe viva que glorifica las obras de Dios. Una vez más, mire, por favor, y observe atentamente la Escritura. ¿Usted quiere fortalecerse en el Señor? Obedezca su palabra. ¿Sí se da cuenta? Obedezca su palabra. Así como lo hizo Abraham. Toda la escritura nos muestra la obediencia, dando gloria a Dios. Una aplicación muy práctica para nosotros puede ser el día del Señor. El día del Señor es para darle la gloria al Señor. De esa manera usted se perfecciona en la fe, se fortalece en la fe en el Señor. Porque usted viene a adorarle y a glorificarle y lo hace junto con el resto de los santos. Esa es una aplicación muy práctica. Pero si no viene en el día del Señor y no viene a las reuniones, no se está congregando, ahora entiendo por qué está, que se cae en la vida en Cristo, ¿no? Medio camina algo y ya cuando está en el piso, ayúdeme. Y uno, claro, uno no va a decir, amados hermanos, que no podemos ayudarlo para que crezca en la fe. Pero junto con la ayuda va la amonestación también. ¿Sí o no? Va junto a la amonestación. Hermano, hermano, tienes que hacer esto, esto, esto. Tienes que hacer esto de acá en tu vida. Tienes que hacer esto en tu trabajo. Tienes que hacer esto en las cosas de la iglesia. Instrúyete. Pero si sigue andando desordenadamente, entonces hasta podemos poner en duda su salvación. Un desesperanzado que duda de la obra de Dios y no se fortalece en la fe, queda en desesperanza. Pero Abraham no, Abraham creyó en esperanza. Pero usted piensa en alguien sin esperanza, que duda de la obra de Dios y no se fortalece en la fe. ¿Cómo queda? En la misma desesperanza. Y una vez más, la incredulidad es un pecado ante Dios. La incredulidad se manifiesta en una vida en desobediencia. El segundo punto, ya una vez que hemos visto los herederos de la promesa en Abraham, de los versos 23 al 25, vemos ahora el enfoque que hace la Escritura. Dice ahí, y no solamente con respecto a él, ¿a quién? Abraham, se escribió que le fue contada su fe, sino con respecto a nosotros, dice, también ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados hermanos, esos herederos de la promesa en Cristo, aunque reconocemos la fe de Abraham y que la palabra lo considera el padre de la fe y ejemplo para nosotros los creyentes, esta fe de Abraham en cuanto a la promesa que Dios le hizo, señala, apunta a los herederos de la promesa en Cristo. Esto es, toda la gentilidad del nuevo pacto. ¿Se recuerda cuando decíamos la nación de Israel era exclusiva para quién? Para ellos. Pero usted sabe que en Cristo, ahora sí, esa promesa que Dios le cumplió a Abraham puede cumplirse a través de la iglesia en el nuevo pacto. Ya no hablamos de judíos, hablamos ahora del pueblo de Dios. Como lo veíamos antes en el estudio que hicimos en Efesios 2, hacíamos esa referencia. Claramente esa pared que dividía a estos dos pueblos fue derrumbada. La narración histórica de su justificación por la fe no se escribió solamente con respecto a Abraham. Hay un sentido naturalmente en el que sí fue escrita por causa de él como un registro permanente de su perdón y de su posición ahora justa delante de Dios. Sí, quedó el registro de Abraham. Pero ¿a dónde apunta? Amados hermanos, ¿quién vino de la descendencia de Abraham sino el Mesías? El Cristo. La experiencia de Abraham no es la excepción. Si Abraham fue justificado por la fe, todos los demás descendientes son justificados sobre la misma base de la fe. En algún momento se limitaba solamente a la nación judía, pero en Cristo, ya cuando se cumplió la venida del Señor, esa promesa alcanza ¿a quiénes? A todos los gentiles. De ahí es que hablábamos nosotros en el discipulado de esa nueva universalidad, de esa nueva espiritualidad. Y estas cosas fueron dejadas para nosotros. Amados hermanos, como enseñanzas se escribieron. Romanos 15:4 lo dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia tengamos esperanza. Pero si usted nunca lee la palabra, ¿Cómo usted va a saber lo que Dios ha determinado para sus almas? Por eso es que la iglesia andaba en un tiempo de oscuridad. Pero cuando ciertos hombres de Dios comenzaron a estudiar, escudriñar la Escritura, vino el avivamiento de la Reforma. La iglesia estaba oscura. Toda esa etapa medieval de los años 500 al año 1200 fue una etapa oscura. Ahora, dejando eso, los detalles de los que creemos. Dice ahí, esto es, a los que creemos. Ahí el verso 24 y 25, el que se levantó, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A ver, escúcheme esto, que ya voy terminando. Mire, hace un poquito de calor. Usted lo mira a Abraham. Es un ejemplo. Sí, él creyó. Su promesa específica era verse él mismo en un espejo y decir, ¿cuán viejo estoy? ¿Cómo va a darme Dios un hijo? Encima de eso, la señora, igual viejita que él. Aparte de eso, estéril. Y encima de eso, el hijo heredará las naciones. Oiga, uno se rasca la cabeza, pero uno puede ver a Abraham. Escúcheme lo que le voy a decir. Aquí dice la palabra. Los que creemos, hablando de quiénes, nosotros, ¿en qué? En que Dios levantó de la muerte a Jesús. Y no solo eso, que Él fue entregado por nuestros pecados. Ahí en la cruz nuestros pecados fueron perdonados. Y no solo eso, que resucitó para nuestra justificación. Una vez que la obra se concluyó, resucitó, fue y fue coronado en gloria. Todos los que confiamos en Jesús somos declarados justos ante Dios. Es decir, aunque usted no esté en los pies de Abraham, hoy como creyente del nuevo pacto, usted también tiene que creer. Y acuérdese, obedecer. Cuando usted no está caminando rectamente delante de Dios en su vida cristiana, usted está demostrando que no está creyendo en esto. Que usted no está creyendo en que Dios le levantó de la muerte a Jesucristo. Usted no está creyendo que sus pecados fueron perdonados en la cruz y por eso todavía anda obrando y obrando bajo su voluntad y sus propósitos y no en los propósitos de Dios. Y usted no está creyendo en que la obra de Cristo lo ha justificado. ¿Sí se da cuenta? Para nosotros hoy, así como Abraham tenía algo tan difícil de creer, pero creyó, pudo haber dudado, pero creyó, se pudo haber reído, pero creyó, su fe fue perfeccionada cuando él se afianzó a esa promesa. Por eso es cuando el Señor lo probó más adelante, allá en la montaña, sacrificando a su hijo, una vez que él estuvo a punto de hacerlo y apareció el ángel, le dijo, tranquilo, ahí está el becerro, no le hagas daño a tu hijo. Tú serás padre de naciones, de multitudes. Tu fe ha sido probada. Lo mismo es lo que el Señor hace con nosotros hoy como creyentes en el nuevo pacto. Sí, aunque tú no lo creas, cuando estás dando tropiezos en tu vida cristiana, es porque estás siendo incrédulo a esto que la Biblia está diciendo aquí. En el fondo no estás creyendo que tus pecados han sido perdonados. En el fondo no estás creyendo que alguien te ha declarado justo ante Dios y que no has perdido tu salvación. Y por eso deberías andar alegre, dichoso, bienaventurado, como lo leímos en el Salmo, los que buscan a Jehová, que saben que han sido perdonados por Jehová. Si eso no hubiera pasado, hablando de David, David se hubiera muerto de tristeza. Sus huesos hubieran sido endurecidos y quemados por el pecado. Después de que falló a Jehová, de que falló a su Dios, cayó en adulterio, mandó a matar al hombre de esta mujer. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, ahí hubiera quedado. Dios levantó de la muerte a Cristo, a Jesús, Nuestra fe es asimismo contada como justicia cuando creemos a Dios que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La Biblia nos dice también que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado no solo debido a nuestras transgresiones, sino también para quitar nuestras transgresiones. Y también que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado debido a nuestra justificación, es decir, para demostrar la plena satisfacción de Dios con la obra de Cristo por la que somos justificados. Amados santos, los herederos de la promesa dada a Abraham se constituyen en los herederos de la promesa en Cristo. Es decir, nuestra fe es contada para justicia ante Dios, así como fue la fe del patriarca Abraham. Del linaje de Abraham vino el Señor Jesucristo, en quien hemos sido redimidos. Los que hemos creído que Dios le levantó de los muertos, que resucitó y que fuimos perdonados, justificados porque Él llevó nuestras cargas en la cruz, hemos alcanzado ante Dios esa justicia. Así como Abraham fue contado justo, en esta mañana tú y yo somos contados también como justos. Esta obra de salvación fue la que creyó Abraham, al igual que nosotros hoy. En una ocasión el Señor le dijo a los fariseos, ahí en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Esa es una enseñanza preciosa. El Señor le dice a los fariseos, Abraham vio mi día, y se regocijó, se gozó. ¿Cuándo vio ese día? Cuando Abraham tuvo que llevar a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Esa es una historia preciosa. Porque a veces uno dice, ¿cómo es eso? Porque los religiosos le preguntaron al Señor, ¿y cómo es que Abraham vio tu día? ¿En qué momento? Y ahí la famosa frase del Señor, antes de que Abraham existiese, yo soy. Abraham vio ese día, por la fe lo vio. Por la fe. El dolor de llevar a su hijo como padre. Que su hijo le diga, papá, ¿y dónde está el cordero? Lleva la leña y el cordero para el sacrificio. Y Abraham, tal vez con un nudo en la garganta, hijo mío, Dios proveerá. ¿Sí ves la confianza? ¿Sí ves la confianza del Señor hasta lo último? Dios proveerá. Y vemos la obediencia del hijo también. No salió corriendo. Mi papá está loco. Me voy corriendo. No. La obediencia del hijo. Y la resolución del padre, en este caso Abraham, y ya está llevándolo, poniendo, armando ya el lugar del sacrificio, con la leña y todo, el hijo amarrado, atado, se deja amarrar, se deja atar. Abraham vio ese día, cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra, cayó y enmudeció, y como un cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Así como su hijo también calladito obedeció y se puso encima de las leñas. Pero asimismo Abraham vio también la provisión de Dios. Abraham, detente. Tu fe ha sido probada. Amados hermanos, esa es la forma como Abraham vivió ese día por la fe. Los descendientes espirituales de Abraham somos nosotros, somos su iglesia, somos los santos, pueblo escogido de Dios. No andes todavía mendigando lo que Dios ya te ha dado en abundancia. Dios ya te ha dado promesas abundantes en Cristo Jesús. Vemos hacia atrás el pasado, la fe de Abraham y la descendencia de Abraham por la fe. Somos nosotros, pero todavía algunos andamos todavía mendigando, esperando del mundo, haciendo nosotros el esfuerzo, pensando que todavía podemos hacer las cosas por nuestras obras, cuando tenemos que confiar en Dios, confiar en su palabra. Mira, cuidado todavía con ese espíritu de decir, es que pastor no me habla, es que no siento todavía. ¡No! La confianza en Dios viene cuando tú lees las Escrituras y te apropias de la palabra del Señor. ¿Eso es lo que eres tú? ¿Eso es lo que tú crees hoy? Una vez más, recuerda, la incredulidad es un gran pecado ante Dios. Todo esto lo inició Dios hasta el día de hoy. Empezó ya con Abraham, luego el cumplimiento al darnos a su Hijo. Todos los que creemos en Jesucristo, confiamos en la obra de la cruz, tenemos la fe de Abraham. Damos gracias al Señor por eso, amados hermanos.